Güey, van a pagar un estudio nacional, de la música nacional, para estudiar los efectos en las células del cuerpo humano de los siguientes músicos. Okay. Pero la 4T está bajo su programa de austeridad y no puedes estudiar tantos músicos. Te van a acotar la lista. Estudiar los efectos de la música de Juan Gabriel, Luis Miguel, Natalia Lafourcade y Tito Fuentes de Molotov en los efectos, en las células del cuerpo de un mexicano, mexicanas y mexicanes. Y pues uno no puede entrar.
Uno no puede entrar
al estudio. ¿Cuál sacas? Tito Fuentes de Molotov, Natalia Lafourcade, Luis Miguel, Juan Gabriel.
Luis Miguel y Juan Gabriel tienen que ir sí o sí.
Ok.
Mezclas abruptas con Susana Medina.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Para pa. En McDonald's participantes.
Want to shop Walmart Black Friday deals first? Walmart Plus members get early access to our hottest deals. Join now and get 50% off a one-year annual membership. Shop Black Friday deals first with Walmart Plus. See terms at walmartplus.com.
¡Hey! Este es un episodio más de Mezclas Abruptas. Yo soy, en efecto, Susana Medina. Conmigo está Leonora Milán. Está bien raro. ¿Por qué dije está bien raro? Ah, ya. Espérate, pues...
Distrajiste. Pero güey, yo no hice nada. Literal, solo estaba aquí sentada tomando un traguito.
Este fue un momento teletubbie. Ahí te va. Está bien raro que aquí esté la siguiente invitada, porque cuando a mí me dieron mi primer trabajo en la radio, fue contestar teléfonos en su programa de radio en Ibero 90.9, Buenos Días, Santa Fe. La neta, estuvo más raro que divertido esa época de mi vida, porque me puso de apodo teletubbie, me regañaba por comer sweethearts en la mañana y todo el tiempo estaba con que chingándome quedito. Así, chinga quedito. Al mismo tiempo, se compensó porque me enseñó mucho de música y cómo se hace un programa. Independientemente de la nostalgia, decidí invitarla porque es muy 1000% una mezcla abrupta. Mientras que yo la conocí como periodista musical, conductora de radio y televisión, y a la par tenía un day job como maestra de biología, divulgadora científica. Resulta que es doctora en filosofía de la ciencia y además del radio, la hora nacional, donde está ahorita con el Cha y su podcast Tardes Ya con el Baxter, también tiene un podcast de ciencia llamado Mandarax, que es parte de Sonoro, igual que este podcast. Y nada, en este episodio vamos a hablar sobre esa doble vida de ciencia y rock and roll y pedirle explicaciones, básicamente.
Si me quieres pedir explicaciones de por qué estaba mal desayunar sweethearts, lo sostengo. Sí, al día de hoy me mantengo firme en que ese no es un buen desayuno.
Hace mucho no como sweethearts, pero no sabes cómo me gustaban.
O sea, bueno, sí sé. Esto pasaba muy seguido.
Las verdes.
Güey, extrañamente seguido. O sea, no era como que pasó una vez. Era como, Susana, otra vez estás desayunando sweethearts, güey.
Sí. Pero, o sea, en mi defensa no era mi desayuno. A Corno, que estaba antes que ustedes, su abuelita le mandaba un sándwich y un plátano y yo siempre me comía parte de su desayuno. Entonces yo llegaba a Buenos Días Santa Fe.
Ya desayunaba. O sea, ese era tu postre.
Era mi postre.
O sea, sí, le robaba. Sí. Esto no sé si es peor. Porque le robaba su desayuno que le preparaba su abuelita con amor.
Pero él no lo quería. Igual no me lo hubiera dado.
Yo creo que él es muy buena onda. Igual te lo daba porque le dabas pena porque ibas a desayunar sweethearts y no.
Tenía, en mi defensa, tenía 20 años.
Sí, eras un bebé.
Era un bebé y todavía yo no sufría ninguna consecuencia sobre mis hábitos alimenticios. Sí, sí. Y era deportista. Luego se me quitó porque me gustó más el rock and roll y los señores guapos.
Es el desayunar sweethearts de la adultez.
Sí. Pero luego ya regresé al camino al bien. Las sweethearts, la verdad, o sea, ya ni me acordaba que existían. Voy a volver a comprarlas. Okay. Ahorita tengo una onda con los manguitos enchilados.
Ah, qué ricos son.
O sea, yo quiero que me manden un ramo buchón de manguitos enchilados, ¿no? Okay. O sea, en lugar de rosas y billetes de 500, o sea, manguitos enchilados y billetes de 500.
Siento que con que te manden un fajo de billetes de 500, tú puedes comprar manguitos enchilados y sale mejor.
Pero qué poco romántica eres.
Ah, esto es una cosa que te va a dar un date. O sea, alguien pues, va a decir billetes y manguitos. Pues, y te va a mandar.
Conmigo,
perdón sí. por el acento norteño, sí. pero siento que al decirle ramo buchón, viene incluido.
Bienvenida, Leonora.
Gracias, Milán. Encantada. Gracias por invitarme.
Ay, estoy emocionada. Quiero preguntarte si ahora que me ves así de grande, ¿no sientes alguna especie de responsabilidad por haber contribuido a mi educación? No sé si es orgullo, es culpa, es decepción. ¿Cuál es el sentimiento generalizado de mi persona?
Bueno, antes que nada, quiero ofrecer públicamente una disculpa a ti y a todas las personas que trabajaron produciendo Buenos Días Santa Fe. Era una época en la que éramos todos unos cretinos, estábamos muy desmañanados, cosa que no le hace bien al humor de nadie, y sí éramos un poquito...
Bullies.
Pues como chingaqueditos, porque sí, no era como un bullying propiamente, sí hay algo de personalidad de Teletubby en tu ser.
Ajá, sí.
Acabas de tener un momento Teletubby y lo dijiste tú, y yo no dije nada. Pero sí, o sea, sí siento que éramos como... Pues que somos bien tetos, sí. Y nuestra teta es... Éramos como los grandes de la estación,
sí,
y nos portábamos fatal.
Eso era cierto, nunca me ofendí, me daba mucha risa.
Ok.
Era chingaquedito acertado. En efecto, yo sí era un Teletubby. Y siento que cuando te veo, regresa. O sea, como mis actitudes de Teletubby se manifiestan como en este momento. Me puse nerviosa al principio y dije, si leo mal el intro me va a chingar. Y por eso lo leí mal.
Jamás en mi vida, tengo 43 años. ¿Tú crees que...? Bueno, sí, muy probablemente lo haría. Pero bueno, fuera de eso, me da mucho gusto que hayas vuelto al mundo del audio después de tener... acceso a trabajos donde había grandes cantidades de cerveza. Uh-huh. Entiendo que debe de haber sido muy sexy concentrarte directamente en la cerveza y no en los podcasts, por ejemplo.
Sí.
Pero me da mucho gusto que ahora tengas este proyecto en el que además has platicado con un montón de gente que quiero mucho y que aprecio mucho y que participa también de mi vida. Entonces yo oigo y digo, wow, qué padre. Está haciendo un podcast para mí.
Bueno, y Mandarax es un podcast para mí, porque aprendo de ciencia y cosas que me gustan, como videojuegos y ciencia.
Hacemos
ese tipo de cosas.
Sí, que Mandarax está a punto de cumplir 10 años el año que entra, ¿puedes creer?
Eso es constancia.
Güey, es mucha disciplina y además siento, no quiero ser esa gente, pero sí siento que fuimos uno de los primeros podcasts que se lograron medianamente establecer y que siguen vivos hoy de una primera tanda de podcasts que salió cuando todavía en México no estaba... así súper de moda hacer ese formato.
Fueron los pioneros del podcast. O sea, sí creo, tú y también Supracortical.
Sí, pues el equipo de Puentes.
Sí, 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 todo el equipo de Puentes que después se convirtió en Sonoro. Sí. Son los que empezaron a hacer los podcasts bien y como constante y sostenerse y seguir activos ahorita desde ese entonces.
Ya sé.
Yo me tardé en entrarle al podcast, te estaba contando ahorita.
Porque estabas con las cervezas.
Ajá, estaba con las cervezas, me distrajeron un poquito.
Sí, es normal.
Y me daba mucho miedo empezarlo y no sabía cómo. Luego yo dije, bueno, ya. Recibí apoyo técnico,
ajá,
moral.
Ajá.
Y después cuando vi que estaba un poco más pelada... Dije, sí, luego. Y ya empecé a hacerlo. Este año empecé con video y es bien raro porque, bueno, tú siempre has salido en la tele. Yo salí en la tele poquito, en poquillas cosas, pero estaba muy acostumbrada al radio y que no me vieran.
Sí,
y al principio me costó trabajo que me vieran, güey. O sea, no que no quiera que, o sea, no es por ustedes, es más como por mí.
Sí,
y
no, 100%. Sí. Yo no toda la vida hice tele. Hice, de hecho, tele hasta que terminó Buenos Días Santa Fe.
Uh-huh.
Porque había salido como en transmisiones. Telehit,
¿no? Y cosas así.
No, estuve en, bueno, en no, Telehit.
Indio. ¿Qué era?
En antes de entrar a mi trabajo muy formal de tele, en Televisa, en Foro TV, con un programa de ciencia y cultura,
uh-huh,
que era bien padre, que se llamaba Creadores Universitarios, hice un ratito colaboraciones en Indie. Se llamaba Indie y era in-de, porque era la época pues, que se escribía así.
Se escribía así. Las que cosas iban mucho con K también.
Era así, el hemortografía. Y la grabamos en MBS Televisión, que está enfrente del aeropuerto, güey. Entonces yo iba los martes al aeropuerto.
Ajá.
Y entonces hacíamos Indie y estaba padre porque estábamos Tony François, Choc Pereda, la Reclu y yo, y echábamos mucho cotorreo.
Sí, me acuerdo.
Y hacíamos un programa, pues, como de música, como de videos, güey, alternativos. Y yo tenía una sección muy mamona, porque siento que, o sea, que lo piensas como, qué mamona.
Ajá.
Que era como de videos de autor. ¿Sabes que era una época?
Snopes, sí, de Michelle Gondry.
Sí, güey, ajá, claro. Ajá, era una época en la que había directores bien padres haciendo videos bien chidos.
Simón.
Ajá, entonces yo presentaba un video mamalón. Ahora
es
ya es como...
Bien snobs. Era de esa época, éramos bien snobs. Por ahí hay un episodio con esa mi Pau que hablamos de cómo éramos bien snobs. Y luego ya escuchamos reggaetón y en mi caso corridos tumbados y como que...
Sí. Ajá, sí. Sí, es lo que hay, pues sí. Ya con más años empieza a valer un poco más madre todo, siento. Ajá. Y ya te... Como cosas que antes hubieras dicho no, jamás en la vida. Y luego es como, ay, ya, claro, qué flojera ser esa persona que dice no, jamás, ¿no?
No, uno, o sea, la lección de eso es que te diviertes más si empiezas a ver de un poquillo más de todo.
100%, es el famoso cuántas
si cumbias. Quita lo mamón.
Ajá. Ajá, de cuántas cumbias te perdiste por andar de rockerillo.
Exactamente.
Es eso, eso aplica para todo en la vida.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, ahí te va.
Sí. A ver,
cuando viene un músico a Mezclas Abruptas para calentar motores, les hago un jueguito que usualmente es como una especie de qué prefieres y como que revela cosas de su personalidad, aunque ellos crean que están contestando una pendejada. En tu caso, como eres del mundo de la música, te voy a hacer preguntas que son de música, están relacionadas con la ciencia de alguna forma, pero la primera no va a estar relacionada con la ciencia de ninguna forma. Okay. Es, tocando el tema de ser Teletubby, o sea, este es un momento en el que me regañó en un festival, para ser precisos, el motorrocker en el Foro Sol. Se me regañó, Leonora Milán me regañó, porque yo iba por parte de Ibero 90.9 a entrevistar a MGMT. Ajá. Y estando ahí en backstage, en filita para ir a entrevistar a MGMT, Andrew Van Bingarden, el hombre más hermoso que he entrevistado en mi vida, ni siquiera yo sabía que estaba tan hermoso antes de entrevistarlo.
Okay.
Estaba yo formadita ahí esperando y de repente se me acerca un señor y me dice, oye, somos de la producción, me lo dijo en inglés, obviamente, oye, somos de la producción de Flaming Lips y necesitamos Teletubbies. ¿Quieres ser Teletubby?
Sí, sí.
Y yo así de, híjole, sí quiero.
Pero tengo esta chamba.
Tengo que ir a entrevistar a esto. ¿Te puedo ver aquí cuando acabe? No, es ahora o nunca. Y yo, no, pues fui muy responsable y fui a hacer mi entrevista de MGMT.
Tendrías que haber ido a ser Teletubby.
Yo sé, se hubiera cerrado el ciclo de todo eso, pero yo siempre fui muy responsable.
Ajá.
Y cuando salí de la entrevista, te encontré y te conté eso y santa cagotiza que me puso. Es como Uriel Vice se lo hubiera entendido. Tenías que ser Teletubby.
100%, lo mantengo como lo de las Sweethearts. Ajá.
Aquí es donde les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
No, claramente ir a ser Teletubby.
Ahí te va. Okay. ¿Qué dos bandas en ese entonces o en este ahorita te hubieran puesto en el como la misma?
Como en esa disyuntiva.
Disyuntiva entre subirte y participar en su show en vivo o irlo a entrevistar.
Pueden ser gente que ya no, que ya no, que ya no, que ya no cuenta, porque
ya se fue.
Ya se nos adelantó.
Que ya, ya alcanzó Juan Gabriel.
Sí. Sí. De hecho, precedió, siento. Ajá. Porque bueno.
No, no puedes decir Bowie.
Pues claro que voy a decir Bowie. ¿Por qué no puedo decir Bowie?
Bueno, está bien, di lo que quieras porque no puse las reglas.
Ninguna respuesta puede ser Bowie. Esa es la regla que no te dije. Bueno, obviamente, claro. Pero
Bowie,
por ejemplo.
Prince es la respuesta de que general, a ver, pero sí.
Hubiera ido a entrevistar a Bjork porque me parece que debe ser padrísimo platicar con ella porque está de atar, siento, de repente.
Ajá.
Y sus respuestas a todo deben de ser mágicas.
Ok.
¿Sabes? O sea, siento que es una persona con la que, fuera de que la admiraba sobre todo mucho cuando yo estaba muy morrita, siento que debe ser unas personas del mundo de la música con las que más interesante debe ser platicar. Porque su manera de ver el mundo sí es radicalmente distinta a la del promedio.
Fantasiosa. Entonces, ¿hubieras dejado de subirte al escenario con Bowie para entrevistar
a
Bjork?
No con Bowie, con los Flaming Lips.
Con los Flaming Lips.
Porque era eso lo mismo, ¿no?
Está bien.
O sea, como los... Porque además en esa época...
Tú eres muy fan de los Flaming Lips.
No, yo hice lo de Teletubby en el Rocampeonato Telcel.
¿Qué?
Sí, güey. Vinieron a hacer como los del cierre de ese concurso de bandas que en Pants te scans. Y en algún momento, no sé quién... Llega justo antes del concierto y es como de, oigan, ¿se quieren subir a bailar con los Flaming Lips? Y fue de como, por supuesto, claro que queremos ir a bailar con los Flaming Lips inmediatamente, aun cuando esto signifique que un poco te pierdes el concierto de los Flaming Lips.
Uh-huh.
Porque estás tú en lo tuyo en una botarga y no estás perdiendo nada de lo que están haciendo.
Sí, me imagino que es una gran experiencia el rock and roll y ya viste muchos conciertos de Flaming Lips.
En esa época creo que solamente había visto uno. Uh-huh. Entonces sí, cuando me contaron que además estuvo como extra mágico, me ardió tantito, pero conocí a Wincoin y me firmó mi gafete de Dancer.
¡Wow! Lo tienes enmarcado de ahí,
es
somewhere.
Que era de la gira del Embryonic.
Ajá.
Y entonces en la página de los Fleming, porque tenían unas litografías muy bonitas, compré una litografía con la portada del Embryonic. La estampa es la misma portada, entonces cuando enmarqué la litografía puse la estampita firmada en una esquinita. Entonces digo, en la esquinita, la imagen chiquita que da pie como a la imagen grandota. Estaba pues,
¡ay,
sí,
qué cool!
Bueno, es un objeto que quiero mucho.
Bueno.
Uh-huh. Pero siento que no te debía haber regañado, hiciste lo correcto. O sea, siendo una persona más adulta ahora, aunque sí creo que debiste haber ido, estuvo mal decirte que fue malo ser responsable.
Fue malo ser,
o sea, fui mal ejemplo. Sigo creyendo que tuviste que...
Pude haber hecho una
que...
nota sobre ser Teletubby.
Claro.
Ajá. Consumarme como Teletubby.
Claro.
Graduarme como
y Teletubby. Y además hubieras conocido a los Flaming Lips.
Sí. Que él me cae muy bien.
Ajá.
El Wayne Coyne me cae muy
bien.
Es
buena onda.
Sí, sí, sí. ¿Quién sabe?
Pero fui mal
hubiera
ejemplo.
Hubiera estado en otro lado. A lo mejor sería ahorita la esposa embarazada en Oklahoma. Y no... Ajá. Mm. Somos de la edad, ¿no? Piensa.
Yo qué tal. Ser. Pero no estaba emparejado ya en esa época.
No.
Uy, entonces súper sí pudiste.
Sería amiga de Miley Cyrus.
Uy, sí.
Ugh, la cagué, güey.
Porque ¿dónde está MGMT ahora? A ver, ¿dónde están?
Mi último disco está muy bueno.
Sí, no está malo.
Sí, sí.
Pero ese primero fue.
Nos prometieron. Congratulations.
Nos prometieron, ajá, cosas que después ya no fueron tan consecuentes.
Sí, sí. Estuvo raro. Bueno.
Te diré el señora de Coin. De ahora en adelante para.
Siguiente pregunta.
Ajá.
Estás en un after.
Ajá.
Hay que regresar a su casa a una de estas dos personas. En el camino vas a tener la oportunidad de explicarles los efectos de las drogas y el alcohol en su cuerpo, en su estado de ánimo. Uh-huh. Y tienes que escoger a cuál te llevas a su casa. O sea, por alguna razón, estas dos personas están vivas al mismo tiempo y están, okay, en el mismo after. Y tienes que elegir a cuál llevas.
Para regañarles,
pues
de alguna manera.
Para llevarlo a su casa. Y aparte es una oportunidad de como si vas a hacer un efecto en explicarles, sí, qué onda con las drogas y el alcohol. ¿Kurt Cobain o Amy Winehouse?
Uf.
¿A quién es posible? O sea, no sabemos si les va a salvar la vida, pero podría salvarle la vida a tu discurso científico. ¿A quién le darías ride a su casa saliendo del afters?
Es que fíjate, creo que Kurko tenía otras cosas además de la adicción que quizá no hubiera hecho diferencia. Amy tal vez si hubiera tenido un poco más, no sé si data, porque al final del día no sé si tampoco haga mucha diferencia, pero creo que el asunto de Cobain iba más allá de una cuestión nada más de consumo recreativo de droguita. Y entonces siento que hubiera servido más tal vez a Amy.
Ok.
Aunque me hubiera dado más ganas saber qué hubiera pasado si Kurt Cobain estuviera vivo que si Amy Winehouse.
Siguiera haciendo música, el Kurt. O sea, es que también,
imagínate,
es una decisión musical.
¿Viste, o sea, lo que...? Claro. No, si es decisión musical, yo hubiera ido por Cobain porque soy una muchachita de los 90.
Sí,
y,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero ¿viste, por ejemplo, lo que dijo Helen Mirren en el otro día de Kurt Cobain?
No, ¿qué dijo?
Le dijo que le hubiera encantado que Kurt Cobain hubiera vivido lo suficiente para conocer el GPS. Porque a ella le parece muy fantástico poder prender su celular y ver cómo se está moviendo el puntito azul y seguirlo. Y es como de... Dame Helen Mirren quiere que Kurt Cobain hubiera vivido por el GPS.
Ah,
wow. Amo.
Ay, sí. Eso estaría interesante, ¿no? Porque aparte, o sea, como que esta figura de esa banda, o sea, el Dave Grohl, que se volvió como el papá buena onda decente del rock and roll hasta recientemente.
Hasta que no.
Upsi, fui infiel. Tengo un hijo.
Ya todos lo saben, estamos trabajando los chicos.
Ajá. pero hubiera estado interesante ver ese rol, ¿no? O sea, que si Kurt Cobain hubiera seguido siendo como este bad boy o hubiera como evolucionado hacia ser esta figura más como de inclusión, discurso de buena onda, quién sabe, porque si era mamón, o sea, era sarcástico, era como, estaba incómodo en las entrevistas.
Pero
era
también,
como...
sí, pero ¿qué tanto era la época?
No,
¿Y qué tanto
y
era el
no
personaje?
Madurado, ¿no?
Eso estaba bien morrito.
Ajá, estaba bien morrito, güey.
O sea, sí siento que hubiera sido interesante ver cómo crecía, ver qué hubiera pensado de la boda de su hija con el hijo de Tony Hawk.
¿No? Sí. Si lo hubiera permitido.
Yo creo que el hijo de Tony Hawk seguro es buenísima onda.
Sí, siento que sí. Esa gente tiene que ser, ajá, espero.
Sí. Pero pon tú, a lo mejor no hubieran existido los Foo Fighters. Estamos ok con eso, ¿no?
No, porque el disco, el primer disco de los Foo Fighters es como el duelo y el proceso de, sí, de Dave Grohl después de que se le fue el curco. Sería otro panorama. Sería otro panorama. Yo creo que, ¿sabes qué? Yo elegiría, o sea, como que siento que él cumplió su propósito y Amy no. Y hubiera sido interesante que, okay, en el sentido de la industria musical, hubiera sido interesante que Amy se quedara, porque era como esta promesa del pop, sí, que yo le llamo es el pop digno, el pop de calidad, ¿sabes? Haciendo discos con Mark Ronson. Uh-huh. Y hubiera seguido y hubiera sido musicalmente interesante. ¿Qué tan más interesante hubiera sido el curco?
No, yo creo que también es muy interesante. El riesgo, es que siento que el riesgo de la decadencia en su caso era mucho. Ajá. O sea, si hubiera envejecido mal, hubiera estado
sufría, de Nirvana. Sí. Estaba enfermo de su pancita.
No, claro, esa es la cosa. No siento que, no sé qué tanto mi choro de las drogas destruyen, amiguito curco, hubiera tenido diferencia, porque pues él tenía otras cosas varias.
¿Salvaste a Amy entonces?
Creo que sí.
Ok.
Pues es que no sé, sí, pues sí. No es tan fácil estas preguntas.
A ver, hay a una ver, pandemia uf, global, vale madres, otra vez. Y nos tenemos que ir a búnkers. Y a ti te mandan un búnker de la Secretaría de Educación Pública, por some reason. Y te dicen, te tienes que llevar un álbum con el cual vas a educar de música a una generación. O sea, probablemente este disco va a ser como, oigan, punto de partida para que también va a haber más músicos en el búnker y les van a enseñar a hacer música a estas nuevas generaciones que crecieron en un búnker. Serían Pandemials 2. Bunkenials. ¿Qué disco te llevarías para instruir a estos niños raros que van a crecer en un búnker y una realidad alterna, mientras que en la superficie del planeta Tierra, no sé, todos se están convirtiendo en infectados de hongos o algo así?
Siento que está horrible el cliché, pero tiene que ser algo de los Beatles. Güey, uh-huh, o sea, ¿qué haces? Es no que sabría si Revolver, porque igual es muy, muy claveos, pero eso o un Sgt. Pepper's, sí, tal vez. O sea, sobre todo si es amorritos, creo que Sgt. Pepper's tiene una cosa como ludiquilla que podría gustarles y enseñarles casualmente qué es la psicodelia. No sé cómo de
así, sí, sí.
Había gente que se drogaba, hijo, mira la portada. O sea, la portada está divertida para morritos.
Eso sí, 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 sí. ¿No? Yo no sé si podrías tomar la oportunidad para reconstruir la historia. O sea, sí, ¿sabes?
Como en Yesterday, la película esa horrenda de Danny Boyle, que él dice que se inventó las canciones de los Beatles.
Pero yo digo, como imagínate que en lugar de eso llevas un disco de Juan Gabriel y les dices, o sea, y es,
¿qué esto pasaría? Fue lo más importante que pasó en la música.
¿Cómo cambiarías el timeline? O sea, ¿sabes? Como la evolución de la música. Porque al final los Beatles pues sí fueron como esta marca de cómo funcionaba la grabación de música, cómo funcionó la industria, cómo funcionaba el stadium rock. O sea, esos fueron los verdaderos así semilla de la música y el rock and roll como lo entendemos ahorita.
Claro.
Pero podrías hacer que todo fuera diferente. Te podrías llevar el Nata Montana de Nata Delgado. Sé que no, pero solo por ser
no, sí. Ajá. Sí.
Cambias el curso de la historia, Leonora Milán. El curso de por dónde puede ir el futuro musical de la humanidad.
El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Para pa pa pa.
Okay, I have to tell you. I was just looking on eBay, where I go for all kinds of things I love, and there it was.
That hologram trading card. One of the rarest, the last one I needed for my set. Shiny like the
designer handbag of my dreams. One of a kind. eBay had it, and now everyone's asking, ooh, where'd you get your
windshield wipers? eBay has all the parts that fit my car. No more annoying. Just beautiful.
Whatever you love, find it on eBay. eBay. Things people love.
A enseñarles que el azote es lo que necesitamos. que sufrir de la mano del Divo de Juárez es lo que la humanidad estaba haciendo todo el tiempo antes y que es lo que hay que, creo que hay que retomar.
Pero lo pudo articular.
Claro. Muy elegantemente.
Y poder entender el amor hacia la madre y cosas así.
No, creo que sigo queriendo. O sea,
prefieres.
¿Sabes qué pasa? Por algo han resultado tan atemporales y por eso probablemente mucha gente te ha contestado esto ya. O sea, tiene lo
fíjate
suyo, su chamba.
En preguntas similares en esa estructura, una que me sorprendió fue Lolo de Leyendas Legendarias. Me dijo que el de los Avalanches, el primero.
¿Qué?
Que porque tenía como pues empleos de la historia musical y sería como una buena escuela.
Güey, su respuesta es muy inteligente, pero entonces incluso le doblo la apuesta, que saque Girl Talk, que eran esos empleos de 20 segundos donde estaba toda la música.
Ajá, toda la música.
Toda la música, porque el tipo no pagó un peso de derechos. Uh-huh. Entonces metía empleos tan cortos que nunca iban a venir a perseguirlo de derechos de autor.
Pues se le armó, ese güey se le armó. Sí. O sea, él y el Danger Mouse fueron como los pioneros de los casos del sample en la música.
¿Te acuerdas qué divertido además era verlo en vivo?
Girl Talk era muy
güey, cabrón. Era la fiesta más espectacular.
Sí, abuelita.
Es como según yo es lo que la gente dice de ir a ver a Matute. Ya sabes. Güey, pues es que cantan canciones de todos. No. Güey, Matute no puedo. Porque además, ¿sabes cómo se definen a sí mismos?
¿Cómo?
Como una experiencia de los 80. Experiencia o sea, no, de güey, los no son 80. Una, según ellos, no son una banda, son una experiencia. Es como Kevin de Starbucks experiencias. Sí, siento que ellos traen ese trip.
Oye, voy a hacer una experiencia de los 2000 y una banda que toque puro indie rock de que Spoon,
wey,
los
está bueno.
Los Sheens, los Thrills.
Just don't sí, 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 sí. Yo iría a verte.
¿Tú me irías a ver?
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero,
Fire TV on the radio.
Pero siento que es una generación agotadita. O sea, como que...
¿Tú sientes?
Sí. Bueno, cuando hago luego programas temáticos de los 2000, la gente emociona mucho.
Se prende mucho. A mí ya me está pasando que como que mis amigas están deseando con escuchar Ay, se me acaba de dar el nombre de este señor. El CD Sound System. Y es así como necedad de escuchar el CD Sound System en una fiesta. Y están como atrapadas ahí, cicladas ahí. Y sí, o sea, Peter, Bjorn and John. Ay, la gente se pone bien loca, güey. Pues bueno, cuando pones esas rolas en las fiestas. Y yo así de que ahora vamos sí poner a Gabito Ballesteros porque
siento que todos es como de ya, o sea, de todos así, abuelita, venga a sentarse, venga con sentarse. Todos nosotros.
Yo me niego a ser esa abuelita, güey. Nah,
bueno,
no,
está bien. Sí,
voy a hacer, ¿verdad?
Sí, sí. Dale 5 años, llega un momento en el que también te rindes.
Me pasa con los Strokes, Ay. Soy una necia de los Strokes, pero pues los chavitos de 20 something apenas dicen como sí, sí, señora, los Strokes. Sí, sí, Julian Casablancas, el Room on Fire.
Sí, ajá. Sí.
Y te llevan a tu silla, güey.
Sí, 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 sí.
Y
sí.
Te dan un Negroni.
Fue revolucionario cómo grabaron las vocales. Sí, sí.
También Gondry hizo un video de...
Seguro, güey. Pues sí. Claro, te digo, por eso estaba tan de hueva mis secciones en India, lo más pretencioso.
Oye, video vergas, el de duerme soñando con suegros tan planos. Hace poco lo vi y dije,
¿En qué contexto?
En el que me acordé de la canción, me acordaba que salió un perrito. Entonces me desperté y puse el video en YouTube. Y sí, es un perrito que está como en... Y ahí están todos bailando y es como un pitbullcito cholo ahí que va a ver esta verga. Está muy chido, güey. O sea, yo sí creo que esos son los videos de calidad que... Oye, me acordaba que había un perrito.
Perdón. No, ya sabes de quién vas a ir a ver al Vive Latino. El Chuntaro Style, güey.
Sí, claro. No, era.
¿No?
Era la de. Sí, era la del. Ya me hiciste dudar.
Ah, no sabría.
Sí, era el Chuntaro Style. Duerme soñando.
No, duerme soñando. El Chuntaro Style es la otra.
El Chuntaro Style es la otra. Pero entonces la del perro Chuntaro no es el Chuntaro Style. Espérate. Entonces ya no.
Otro clic. Al canal de YouTube del Gran Silencio, cortesía de esta dirección IP.
Espérate, ahorita
los lentes, güey. Uy, los lentes amarillos,
Este están grabando, este no es el del perrito.
No.
El del perrito es el de duerme soñando. Duerme soñando. Y siempre estaba así, güey. Está con el perrito para todos lados.
¡Ay, está muy guapo el perrito, güey! Ya no me acordaba.
Es un mecánico, güey.
Sí.
Es la pura sabrosura.
Y el perrito como de, güey, ni te topo, así.
Es un pitbullcito negro con el pechito blanco, güey. Sí. Ellos pusieron de moda a los hipsters de la Roma Condesa, Triángulo Roma Condesa Juárez, Ano de México, para que tuvieran pitbulls, güey, que no saben educar.
Y entonces la gente dice que los pitbulls son agresivos y se hace una campaña horrible contra ellos. Ajá. Y esos perros no son malos. No son. La gente es mala entrenándolos, 100%. Uh-huh.
¿Ves? Estamos hablando de tonterías y terminamos hablando de cosas más
importantes.
De consecuencia. Oye, ahí va. Güey, van a pagar un estudio nacional, de la música nacional, para estudiar los efectos en las células del cuerpo humano de los siguientes músicos. Okay. Pero la 4T está bajo su programa de austeridad y no puedes estudiar tantos músicos. Te van a acotar la lista. Estudiar los efectos de la música de Juan Gabriel, Luis Miguel, Natalia Lafourcade y Tito Fuentes de Molotov en los efectos, en las células del cuerpo de un mexicano, mexicanas y mexicanes.
Ay.
Y pues uno no puede entrar. Uno no puede entrar al estudio. ¿Cuál sacas? Tito Fuentes de Molotov, Natalia Lafourcade, Luis Miguel, Juan Gabriel.
Luis Miguel y Juanga tienen que ir sí o sí.
Ok.
Hay que empezar por ahí. El descarte de repente ayuda.
Ajá.
Entonces Juanga y Luis Miguel están safe.
Sí.
Se les entrega una rosa como en The Bachelor.
Una probeta.
Es que es, mira, siento que si ya tienes como pop, entonces Natalia tal vez es redundante. Ajá. Y en cambio, siento que algo como mucho más pesado, como lo que ofrece Molotov, va a dar otro efecto experimental en las células que estudias.
Sí.
Si metes a tres poperos, entonces tienes como un sesgo de género que no te va a dar un panorama tan pro.
Sí.
Del efecto de la música en la célula. Tienes que tener música de distintos tipos.
Okay.
Entonces tendría que decir Molotov.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, okay. Y también porque mucho de lo que ya después Natalia Lafourcade estuvo haciendo, o sea, hasta tiene un dueto ahí con Juan Gabriel. Y lo que está haciendo ahorita, pues sí, también son canciones que...
Mega folclórico, como más cercanas al folclore mexicano.
Ajá, al folclore mexicano que en algún momento, en su trayectoria, siendo el músico más prolífico de la historia latinoamericana, hispanohablante, no sé, Juan Gabriel cubrió. Y Luis Miguel de alguna forma también cubrió.
100%.
Esos boleritos, esos tangos, que su mariachi, ¿no? Está bien. Quiero mucho a Natalia Lafourcade.
Yo también.
Fan, pero sí, en este experimento no puede participar. Ustedes hablen con el secretario de
eso,
ciencia.
Eso, quizás si tuviéramos más presupuesto. No sé, secretaria de ciencia.
Secretaria de ciencia. ¿Quién es?
Rosaura Ruiz Gutiérrez.
¿Es la de la Claudia?
Sí, es de hecho es la primera secretaria de ciencia que va a haber en el país, porque antes no había una secretaría, era el CONACYT. O sea, la nueva Secretaría de Ciencia es lo que antes era el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades, que le pusieron el Humanidades el sexenio pasado. Pero ahora creo que ya decidieron que estaba bueno meterle quizá un poco más de interés al tema científico y de humanidades, y crearon una secretaría. Y la nueva directora, yo sé quién es porque fue directora de la Facultad de Ciencias donde yo estudié,
¿sí?
Y fue también candidata a rectora de la UNAM un par de veces, y fue secretaria académica, que es como el cargo número 2 debajo del rector.
Ajá.
Está la persona que es secretaria académica. Entonces, pues es una persona que tiene experiencia en administración, es muy buena científica.
Chingón, deberías entrevistarla en Mandarax.
Fíjate que yo creo que yo creo que está ocupadilla.
Nah, yo creo que sí lo logras.
¿Tú crees que sí?
Sí, okay. Misión.
Ok.
Muy bien, pues un aplauso a la 4T por ahí.
Pero no porque nos quitaron el presupuesto de este experimento
ficticio.
Sí, estamos
ficticio. Muy enojadas, secretaria.
Exacto. Sobre todo Natalia. Sí, sí.
Natalia Lafourcade está molestísima. Ok, ahí te va. A todos los músicos le pregunto que definan qué es la música. Pero a ti te voy a cambiar el escenario bajo el que lo tienes que explicar. Hay un grupo de microorganismos que acaban de descubrir que han evolucionado y están empezando a comunicarse con nosotros, con la especie humana.
Okay.
Ya pueden escuchar, ya están entendiendo español.
Okay.
Y te piden a ti, como bióloga y amante de la música, que les expliques qué es la música.
Pues si me estaban preguntando a mí calidad como de científica, tendría que ir como...
Están así desde el microscopio, te ven y te dicen, sí. ¡Güey! ¿Qué es la música? ¡Güey! ¿Qué es la música?
Me encanta que hablen como así.
Es que son chiquitos. Que son chiquitos. Microorganismos. Y están flotando en un liquidillo, ya sabes. ¿Cómo se llama la cosa, el caldo... Del caldo primordial.
La sopa primigenia.
La sopa primigenia. Sí, okay. El caldo primordial.
Estabas casi ahí. Estabas casi ahí, güey. Estabas casi ahí.
Ay, bueno, dime.
Épico. Sí. No, pues tendría que ser una explicación que fuera como más sobre la composición de la música como ondas. Como ondas que viajan en un medio que es el aire y llegan a receptores que tenemos los humanos en nuestros oídos, uh-huh, y que esa vibración de esas ondas es recibida por nuestro cerebro e interpretada como información. Uh-huh. Tal vez ustedes, pequeños microorganismos, no podrían percibirla como tal, pero podrían sentir las vibraciones. Uh-huh. Es lo que pasa mucho con personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de compromiso en su sistema auditivo, que sí, igual sienten mucho las vibraciones, pero quizá no pueden escuchar propiamente como escuchas tú.
Ajá.
Pero creo que sería por ahí, como conjunto de ondas que viajan a través del aire, que llegan a nuestros receptores, que están en los oídos, ajá, y que son interpretadas como información por nuestro cerebro.
Y entonces dicen, oye, doctora.
¡Ewey!
Creo que, ¡Ewey! Dice que sí, sabemos. Sí, sí, a ver, tenemos una rola. Es una rola para ver si...
A ver si sí la escuchamos.
Ajá. ¿Qué rola les pondrías primera vez a estos microorganismos en su sopa?
En su sopa primigenia.
Primigenia.
Pues tendría que ser algo con un bajo bien tronadote para que llegaran bien las vibraciones. Pues que sintieran, si no lo pueden oír, que sintieran algo, ¿no?
¡Da! ¡Di! ¡Yo! ¿Qué? ¡Qué pinche susto! Sobre la hora de data, prenda los motores.
El Chuntaro Style, por supuesto, podría ser una gran opción. Wey, todo lleva al gran silencio.
El gran silencio es la pura sabrosura. Y le hacían,
Quizá algo como de música electrónica, un poco de tecnecito, como un underworldazo.
Ah, underworld.
¿No?
¿Estás?
Puede ser.
Sí, muy bien.
¿No?
Ey.
Sí.
A huevo. Sí, me parece una buena inclusión.
Creo que con eso pues, nos pueden decir más o menos si sintieron algo o no.
Ajá. Muy bien.
La vibración muy presente.
Ahora sí va la entrevista en serio.
Ah. Vaya, vaya.
Bueno, eres periodista musical. De entrada.
¿Qué?
Lo eres. Uh-huh. Ajá.
Okay.
¿No? Conductora de radio, de Chango pone rolas de la radio.
Chango pone rolas.
Eres también conductora de televisión, ¿no? Has hecho esto mucho tiempo, entrevistado a muchos músicos. Y al mismo tiempo también, pues, eres una científica, eres bióloga, eres doctora en ciencias de la
filosofía de la ciencia.
Filosofía,
sí,
de la ciencia.
Sí.
¿Sabes quién es la secretaria de ciencias del gabinete?
Claro.
Claudia Sheinbaum.
Sí, sí.
¿Cómo explicas cómo eres las dos cosas? O sea, ¿cuál es la historia? O sea, sí, si me permites, porque no,
claro,
me parece
no
común.
No es estándar, no.
No es estándar.
No, y fue casualidad. Muchas de las cosas más padres que tienen que ver, sobre todo con mi carrera en medios, uh-huh, han sido casualidad. Yo salí de la prepa y había decidido que iba a estudiar biología, porque como la educación media superior de México es tan buena, sobre todo en términos de la orientación vocacional, yo no tenía perra idea de en qué consistía estudiar ni biología ni nada. Ajá. Porque pues como que nadie te dice como, oye, estas son las opciones y en esto consisten y a esto te puedes dedicar si estudias esto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que haces una feria de universidades y todo el mundo te trata de vender comunicación? Porque es lo que está de moda en el 99.
Hasta el 2006.
Sí, ajá, sí. Entonces todos mis amigos, ay, comunicación, y yo, ajá, eso no me late. Como que siento que la clase que más me gusta es son las clases de ciencias. Entonces dije, bueno, a ver, quiero estudiar medicina. Y luego fue como, no, qué bajón. Ajá. Es mucho tiempo y eso de meterle las manos al cuerpo a una persona, no. O sea, y tener la vida de alguien en las manos me parece una responsabilidad que yo no puedo asumir.
No, y tú, sí, no.
No, entonces pensé, bueno, estudiar algo que tenga que ver con medicina, pero más en la investigación. Creo que hay algo que se llama investigaciones en ciencias biomédicas. Y pues si estudio medicina, tengo a fuerzas que meter las manos en el cuerpo de alguien. Pero si estudio la parte bio, puedo llegar al mismo lugar, pero por el camino safe.
Mi jefecito es ingeniero biomédico. Tú, no, pero tú no estudias ingeniería.
No, yo no.
Tú estudiaste
no.
biología al final.
Sí, es que justo, ¿no? Porque en esa época, si querías estudiar biomédicas, tenías que hacer un año de biología en la Facultad de Ciencias y luego como que entrar a un instituto donde ibas a estar nomás con una generación súper chiquita, como de entre 15 y 20 personas. Uh-huh. Y eran, según me contaron ya como cuando hice un poco más de investigación, eran como gente que sí se dedicaba solo a estudiar porque era un ambiente de muchísima competencia. Uh-huh. Porque justo, ¿no? Pues eran nada más como 20 personas que estaban literal peleándose por hacer una carrera en uno de los institutos más cotizados de la UNAM. Okay. Entonces dije, bueno, eso no sé si me prende. Porque estaría padre tener una experiencia universitaria más normal, con generaciones enormes.
Eran tus pretensiones también de rock and roll, de que hubiera
Yo creo
desmadre,
que sí,
que
supongo.
Hubiera, ajá, de como, que rave.
No, y también como de llevarme la leve, ¿no?
Ajá, Simón.
Un poquito, sí, un poquito. Sí, sí. Ya fue como de ya tendré mis posgrados, porque se sabe que cuando vas a hacer ciencias vas a hacer posgrados, es algo que te dicen desde el principio. Tu licenciatura no sirve para nada, es solamente el camino hacia los posgrados. Entonces dije, pues ya me clavo ahí. Ajá. Entonces voy a estudiar biología. A secas y de ahí ya veo cómo me voy clavando al otro. Y entre que terminé la prepa e iba a entrar a la universidad, pasó la huelga de la UNAM de 1999, que nos dejó sin
el mosh.
Ajá. Que nos dejó sin escuela 8 meses, o sea, muchos meses, sí. Mucho, que eran una cantidad de tiempo que yo no estaba acostumbrada a tener libre, ¿no? Porque pues venías de estudiar toda tu vida y tener quizá un par de meses de vacaciones de verano, pero 8 meses de picarte los ojos, tremendo.
Sí, troll.
Sí, en esa época como que pues, estuve perdiendo el tiempo ahí de varias formas y cae en algún momento, pues era lo único que había que hacer, cae en algún momento la oportunidad de ir con mi papá, que es poeta, a una entrevista en la estación de radio que dirigía un amigo suyo, que daba la casualidad que era la estación de radio que escuchaban los chavos de moda en esa época, que se llamaba Radioactivo.
Ajá.
98.5.
¿Y quién era el director?
O el director era José Álvarez, okay. Que después dirigió Aire Libre.
Ok. Ajá. Muy bien.
Mi papá había conocido a José porque había trabajado con ellos en una campaña que hizo Radioactivo sobre Sarajevo, cuando el problema, conflicto civil unos años antes. Y había escrito unos poemas que en la estación pusieron y musicalizaron. ¿Qué sé yo? Hizo cosas.
Sí, sí, sí. Radio Arte. Que... Radio Experimental. Sí. Viene al de radio.
O sea, sí. Ajá, muy así. Ajá. Y entonces, pues como que José había estado como muy agradecido con mi papá por eso y siempre le ofrecía boletos para eventos. Que mi papá era como, chido tu cotorreo, pero yo no voy a conciertos, obviamente. Sí. Pero cuando yo estuve en edad para yo ir, mi papá me decía, oye, ¿no quieres que le pida boletos para conciertos a mi amigo? Y yo, güey, ¿qué es esta mina de oro? Porque pues yo tenía 0 pesos sí, y entonces sí, estaba increíble que alguien me fuera a dar boletos, porque además eran boletos buenos para todos los conciertos a los que yo quería ir. Y un día, con el pretexto de que iba a ser Woodstock 99, que todos sabemos cómo acabó eso, no muy bien, invitaron a mi papá para hablar de Woodstock de los 60 y como que de alguna manera pues comparar lo que venía ese año con lo que había pasado, que había sido como un punto fundacional 30 años antes, ¿no?
Sí.
Y mi papá como, güey, vente conmigo, no tienes nada que hacer. Sirve que le das las gracias a este güey por todos los conciertos a los que te ha invitado. Y pues conoces la estación y yo, claro que quiero ir.
Ajá.
Yo no escucho radio, pero todos mis amigos aman esa estación. Lo mucho que voy a poder presumir.
Sí.
Y llego yo, José, muchas gracias por todos los boletos. Y el güey, sí, niñita. Pásenle la entrevista porque ya vamos tarde. Entonces entramos en una entrevista con Lucila Cetina, me acuerdo perfecto.
Ajá.
En la que... pues Lucila le empezó a preguntar a mi papá como sobre la poesía en la música, en Woodstock de los 60, y así. Yo mientras ignoraba la entrevista y veía el line-up del evento que estaba ahí en hojas impresas, porque esto era 1999.
Ay, qué bonito.
Sí, éramos, imprimíamos.
Imprimíamos.
y entonces, en el momento en el que Lucila le pregunta a mi papá...
llegaban discos con este... press releases,
sí,
en impresos.
Sí, todo impreso, sí. Y cajas de un disco, ajá, que tenía una rola y era como, esto es muy ecológico.
Ajá.
Bueno, Lucila le pregunta en algún momento a mi papá, bueno, ¿y cómo ves como los proyectos que hacen poesía en música de este Woodstock? Mi papá, Lucila, yo no sé quién toca en Woodstock este año, pero tal vez mi hija sabe. Y yo convenientemente llevaba media hora ignorándolos, leyendo el line-up y diciendo, me encantaría ir. Porque era la época de, pues, todos escuchábamos medio un poco de Limp Bizkit y decíamos, qué padre.
Ajá.
Y entonces ahí me improvisé una respuesta pues, como con lo que conocía del line-up. Y toma la que me estaba escuchando el director de la estación. Y entonces salimos de la entrevista y fue como así, sí, muy bonito. ¿Cuántos años tienes? Y yo, 17. Voy a cumplir 18. Como los, güey, microorganismos musicales. Yo, así. ¿Y tienes pasaporte y visa? Sí, hablas inglés, sí. Bueno, estate pendiente porque te voy a dar trabajo. Y yo, ¿what? Y literal, unos meses después, que yo quería ir a ver a los Chili Peppers, queremos a los Chili Peppers.
Sí.
Decidí usar mi carta mágica una vez más de la gratuidad. Le digo a mi papá, pídele boletos a José para los Chili Peppers. Me dice, sí, que sí te los da, pero que vayas tú por ellos porque quiere hablar contigo. Entonces ahí me lancé a Iztapalapa donde estaba la estación. Ajá. Y yo como de ella vine, me dijo mi papá que querías hablar conmigo. Sí, quiero que tengas un programa porque tienes muy buena voz de radio y con los boletos que llevas pidiéndome, pues sé que te gusta la música que aquí ponemos. Entonces vente a trabajar, mira qué vueltas da la vida que ahora él es mi jefe. Vente a trabajar con Olayo Rubio a contestarle tu teléfono para que aprendas a hacer radio del güey que mejor radio hace en México. Y yo de pelos. Pero pues como que para mí un poco eso era un cotorreo, ¿no? Porque qué tan real es dedicarte a la radio. Esto era 1999, había bien poquitas estaciones de radio, no había internet propiamente, ¿no?
Había conciertos, ¿no? O sea,
había muy pocas cosas. Sobre todo la idea de que tú podías ir a competir con una de las 30 personas que trabajaban en radio en México. Estaba, como o sea, raro, claro, güey. No era como para mí, no era lógico. Entonces dije, güey, pa'lante con la carrera. Uh-huh. Yo lo que voy a hacer es bióloga y esto lo voy a tomar como la experiencia más increíble, el hobby más chido que me pudieron haber aventado, y cuando se acabe, se acaba. Y entonces ahí empecé como una doble vida que después empecé a vivir como ya mucho más en serio.
Oye, a mí me pasó toda mi vida que, o sea, lo he dicho en otros episodios, pero el error más grande de mi vida fue creerle a los adultos que tenía que elegir qué ser de grande.
Ah, claro, qué mentira, ¿no?
En el momento que me di cuenta que mejor hago todo lo que pueda hacer, sí, ya sabes, y lo disfruto ya, y soy esta mezcla bruta bizarra, uh-huh. Y a lo mejor, ¿sabes? No sé qué vaya a pasar, pero en el momento que hice las paces con no ser nada o ser un poquito de todo,
claro,
empecé a tener un poquito más de salud mental. Tiene específico. Ajá. O sea, hay mucha gente que se siente así. O sea, yo siempre sentí el, ¿qué vas a estudiar? Entonces, yo quería estudiar biología, pero medio me convencieron de que estudiara mejor comunicación.
Te timaron en las ferias de universidades,
sí,
claro.
Sí, me timaron la de la
te dieron tu pluma de la
vocacional.
Te dieron tu pluma de la Ibero y te dijeron Santa Fe es increíble.
No, ¿sabes por qué entré? ¿Por qué?
¿Por 99?
Me hicieron un tour por la estación de radio. Yo era muy fan de Radioactivo, sí, de Reactor. Y poquito de 99, y cuando entré, me enseñaron toda la estación de radio Tizano, y me dijo que había ido Carl Barat a entrevista, y yo dije, ¿qué? Yo quiero estudiar aquí.
Tomen todo, ajá, mi dinero.
Ahí van los libertines. Sí, sí.
Wow.
Y pues sí, como que me encantaba el radio, pero ni siquiera era como algo a lo que me quería dedicar. Claro. O sea, era nada más como me encanta, o sea, y aquí como está sucediendo, claro, lo que me gusta y me apasiona, y como que nada más mi intuición dijo, aquí es, ahí porque... Es. Sucede en medio de lo que me gusta, pero yo estudié comunicación porque tampoco sabía qué quería hacer. Yo también quería estudiar diseño gráfico, también quería estudiar cine, también quería, sabes, como todas las cosas, y dije, vamos a postergar la decisión, y así fui todo el tiempo agarrando chambas como para postergar la decisión de ver qué iba a hacer, hasta que un día dije, tengo que decidir o ya soy lo que soy, claro, ¿no? Básicamente
que siento que comunicación funcionaba muy bien para gente con tu perfil, porque mucho de lo que te interesaba medio se tocaba en la carrera.
Sí.
Y es real que mucho en los 90s y principios de los 2000s se nos vendía que comunicación era la carrera a estudiar.
Sí.
Porque justo los medios en México estaban teniendo un muy buen momento.
Sí, exacto.
Y digo, ahora están mejor preparados que si hubieras estudiado biología para editar video, editar audio, ser podcaster, influencer, ¿no?
Hacer escaletas bien.
Hacer escaletas
porque
bien.
Porque esto parece puro cotorreo, pero no, sí planeé la entrevista.
Hay un Google Docs.
No lo veo.
No, no, estoy viendo, estoy tratando de voltear, pero sé que está ahí. Hay un Google Docs que Susana preparó muy amorosamente.
Tú me dijiste una vez cuando entré al radio, en un turno, así, en una intervención, me dijiste de mi propio programa, y después, Susana, nunca vuelvas a entrar al radio, nunca vuelvas a entrar al aire a improvisar. Y yo dije, ay, ok. Y entonces... Tienes que saber lo que vas a decir, ten tres bullets. Y yo así de, ay, ok. Y así.
Dime si no fue un gran consejo, güey. No,
de los consejos más específicos y puntuales. A mí me gusta esa retroalimentación.
Y además es que es eso, es súper fácil de seguir y te va a hacer un paro. Igual hablas de otra cosa, pero tienes algo por si se te va la mente en blanco. Tienes algo, güey. Tienes algo que volteas a ver y dices, me zafo con esto, pongo una rola. Ajá. Pero no te quedas como de, bueno, Twitter,
sí,
¿no?
Después el Twitter, y dame los teléfonos, y entonces, pues sí, su canción favorita, si no.
Sí.
Oigan, a ver, entonces, sobre lo que íbamos, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿en algún momento sentiste que tenías que elegir o crees que la gente tiene que elegir? O sea, ¿cómo, si tuvieras ahorita que decirle a una joven personita, microorganismo, que se le está diciendo que tiene que seguir que ser de grande, ¿qué le dirías?
Mira, creo que hay que tomar una cosa muy en cuenta, Y es que siento que yo tuve la fortuna de poder campechanear entre las cosas que me gustaban, porque vengo de una situación de profundo privilegio y pude vivir con mis papás todo el tiempo que lo necesitaba y tener todas mis necesidades cubiertas para poder explorar más o menos por dónde quería y en ningún momento tener que escoger de necesito trabajo porque necesito dinero porque necesito vivir ya de eso y apoyar a mi familia. Yo vengo de una situación, insisto, enormemente privilegiada en la que no tuve que tomar esas decisiones.
Sí.
Siento que si no vienes ahí, muchas veces la vida te empuja un poquito más rápido a tener que acotar porque necesitas literal empezar algo ya para empezar a salir de la situación en la que estás o para poder literal llevar el día a día.
Sí, yo viniendo de privilegio también, a mí sí algo que me arrojó un poquito a tener que elegir y al agarrar una chamba y es esto y sigue haciendo carrera y donde te pagan más, fue que tenía que...
Claro.
Ajá.
Entonces, sostenerme. A mí me encantaría poder decirle a todas las personas que están en el mundo, claro, y que pueden ser lo que quieran y que pueden tomarse todo el tiempo que yo me pude tomar para tomar decisiones, pero desafortunadamente también entiendo que el mundo muchas veces no funciona así y que hay veces que incluso mucha gente tiene que hacerla de todo, no porque quiera como tú y yo que somos unas intensas y queremos, sino porque también la vida les pone como la obligación de hacerlo y de moverse por donde sea para lograr completar, ¿no? Entonces creo que,
Simón,
pues también un poco tenemos que ver el contexto. Lo ideal, insisto, sería que todos tuviéramos lo suficiente para no sentirnos obligados a empezar muy pronto para salir adelante, sino que pudiéramos explorar más o menos cuáles son nuestros intereses, hacia dónde quizá nos empezamos a ver yendo en un futuro. Porque si me preguntas a mí, sí, lo que se me hace un poco salvaje es que a tus, ¿qué, 17 años tengas que tomar una decisión que va a impactar el resto de tu vida. O sea, creo que hay una cosa ahí en la que justo, ¿no? Y que viendo cómo es la orientación vocacional, o por lo menos cómo era en nuestros tiempos, te están mandando a tomar una decisión que te va a quitar, si te salió mal, 4 años de tu vida y un montón de tiempo y esfuerzo y etcétera, si no era lo que, pues, lo que esperabas o lo que querías o qué sé yo. Entonces, tal vez algo que sería interesante sería como replantear quizá cómo funciona la educación superior para que sea como algo quizá como más cercano al modelo gringo en el que estudian un poquito de varias cosas.
Ajá.
Y tienen como una cosa que estudian más, pero también una cosa que estudian menos. Lo que llaman un major y un minor en la universidad. Es que entonces puedes estudiar un poquito de biología, pero también un poco de comunicaciones, ¿no? Y eso estaría padre.
Y son como estructuras de pensamiento como complementarias, ¿no?
Claro,
ahorita ayuda. Te voy a preguntar un poquito como en tu pensamiento científico, en tu pensamiento musical, cómo se complementa, pero antes de llegar a eso, como que, o sea, una cosa que yo creo que a lo mejor podríamos decir es, y por ejemplo, como mi tema de vida fue un poco como pensando que no podía hacer carrera de eso, o no ser rica con eso, o no hacer dinero rápido.
Es una presión que
no explore curiosidades.
Claro.
Y creo que esas curiosidades, aunque sea poner videos de YouTube en el fondo mientras estás lavando los platos de un señor que te explica qué pedo con los tiburones blancos. Porque en realidad yo por eso quería estudiar. Bueno, no, biología me encantaba. Tenía puro 10, no entregaba la tarea, no tenía ni que estudiar. Le explicaba todo el salón biología. Pero la neta es que como que de cierta forma, sí, en algún momento yo pensaba como que mi parte práctica del cerebro es solo a lo que tienes que hacer de chamba y enfocarte. Y está bien no de repente apagar tus curiosidades, ¿no? Aunque tengas que chingarla todo lo que tengas que chingar y la vida te pida lo que tenga que pedir, es como sí alimentar tus curiosidades de alguna forma.
Pues la multidisciplina funciona, ¿no? O sea, cada vez más se está buscando que todo el mundo tenga, en la medida de lo posible, una formación multidisciplinaria, porque justo distintas maneras de ver el mundo alimentan la manera en la que piensas de formas que una sola disciplina y una sola manera de chambear y de explorar y de investigar y de etcétera, pues no te da. Si entiendes y estudias, por ejemplo, un poquito de filosofía, pero también un poquito de ciencias, pero también un poquito de finanzas, qué sé yo, se complementa, o sea, te forma una manera de pensar y de enfrentar problemas mucho más rica, porque tienes varias áreas desde las cuales puedes acercarte al problema y varias herramientas de solución que una sola disciplina no te da.
Ok.
Me viste raro.
Sí.
Ajá.
No, estoy de acuerdo.
Okay.
Estoy pensando que después hay que hacer un episodio de qué chingados es la filosofía de la ciencia cuando haya visto unos cuantos videos de YouTube y de TikTok para poderte hacer preguntas acertadas. Pero tomando eso como entrada, mis siguientes preguntas iban un poquito en cómo, ¿qué aporta la ciencia en tu vida y qué aporta la música en tu vida? Porque de alguna forma las dos te han dado feria.
Sí.
No sé de cuál vivas.
No, pues de los medios más musicales.
¿Ah, sí?
Ahorita. Ha pasado por ambas.
Por ambas. Sí. Y también se ha complementado porque de alguna forma era científica y tus habilidades de radio te hicieron divulgadora.
Sí. Exacto. Sí. Y, o sea, eso estuvo más... muy top. me tardé muchos años en entender que
yo
machaba.
Yo soy la Neil deGrasse Tyson mexicana, pero tecnología. Oye, no, pero o sea, al final es más emocional, más en tu ser, en tu personita, en tu alma, que a lo mejor esas cosas a ti no te van a encantar contestarlas.
Porque eres hippie y no soy hippie.
Porque eres una mujer práctica y burlona.
Tienes que ser hippie para estudiar biología, come on.
Sí, pero me refiero a como que aporta tu espíritu la música y que aporta tu espíritu la biología.
Empecemos por la biología, porque esa creo que la tengo mucho más clara. A mí la idea de estudiar biología me cayó el 20 en algún momento de que era un regalo muy tremendo de la vida, porque no hay nada más bonito que entender cómo funciona la vida. O sea, que puedas voltear a ver a tus plantas, que ojalá hubiera más, porque aquí están, estaba viendo el lado equivocado, como voltear a ver tus plantas.
Es que ahí sí da la luz.
Sí, con razón.
Ahí sí da la luz, sí.
Pero como poder saber qué está pasando adentro es muy loco y muy chido. O sea, voltear a ver a tus perros y entender más o menos qué está también pasando en eso es increíble. Ajá. Entonces, tener la oportunidad de pasar 4 años entendiendo cómo funciona la vida es el lujo más grande que alguien se puede dar. Y es por mí, hermoso. Todo el mundo tendría que estudiar biología por entender la vida, güey. Porque es lo más fascinante que tiene este planeta en particular, pero sobre todo los otros planetas.
¿Qué sabemos?
No, o sea, como la vida como la conocemos nosotros es de aquí, por lo menos. Sí, claro, por lo menos hasta ahora. Pero, güey, qué lujo poder entender cómo funciona y cómo llegamos a esto.
Qué padre poderte maravillar con algo que te rodea y es todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Ajá. Wow, qué bonita respuesta. ¿Y la música? Pues la madre, rock and roll, no, marihuanas.
No. Marihuanas con W.
Sí, pelos.
Chiquito, marihuanas. La música, sí, básicamente. Ay, no, Joaquín. Güey, la música también. La música me llevó a donde estoy hoy. Yo creo que mucho más que la ciencia, por casualidad. Porque si yo no hubiera escuchado música, si yo no le hubiera echado tantas ganas a oír música de chavita y de adolescente, yo hubiera ido a esa entrevista y hubiera sido como, ¿qué es un Woodstock? ¿No? Ajá. Y no hubiera podido contestar esa pregunta. Y mi vida sería muy distinta y a lo mejor ahora, imagínate, sería una académica prominente con 3 meses de vacaciones al año, prestaciones, seguro de gastos médicos mayores.
Sería la secretaria de ciencias del gabinete de...
Tal vez soy muy joven para eso, pero...
Podrías estar en camino, ¿eh? Me encantaría que iniciaras una carrera política. Yo estaba pensando en iniciar una carrera
Susana,
política, güey.
¿Tú me ves en serio? Bueno, así de la tía regañona, así de...
Súper sí,
órale, wey. México. Dejen de desayunar sweetheart.
O sea, me parece una, tienes el carisma.
Ok. Pensé que ibas a decir el carácter. Siento que también.
Dos, tienes el carácter, era lo que iba a decir. O sea, puedes entrar a discusiones y como tienes este pensamiento súper estructurado y argumentativo, podrías participar en la política. Uh-huh. Y, por ejemplo, a diferencia de Claudia, tienes el carisma, que es, puedes caerle bien a la gente y no te están pidiendo que hagas políticas de seguridad y de, te están pidiendo que hagas políticas sobre ciencias.
Claro.
Entonces, sí lo veo viable, ¿eh?
Siento que me estás candidateando a no sé qué, además.
Yo estaba pensando y yo creo
tú
que
sí podrías ser.
Chance más de señora, voy a iniciar una carrera política.
Senadora Medina, buenas tardes.
Senadora, güey.
Senadora, ¿no? Sí, según yo de los cargos, como el que suena más acá, es senadora Medina.
Jefa delegacional, no sé, ahorita las alcaldesa. Veo muy chavitas. Sí, perdón.
Ya no son delegación. Las alcaldesas. ¿Qué pasó? Sí, ahora están jóvenes. Están ya, muy jóvenes, y son TikTokers, do. Ajá. ¿Estás lista para ser TikToker? Porque siento que ahora ya tu currículum tiene que incluir un poco de TikTok. Y como bailes. ¿Qué tan buena eres para hacer coreos?
Bailar es lo mejor. Sí,
no. ¿Sí? Okay. No, tú estás lista.
Sí.
Ya. Pasada mañana ya estás.
Oye.
Ajá.
Ok.
Pero bueno, entonces es eso, ¿no? Como que siento que, además de que es un placer estético, recreativo y padrísimo y que ir a conciertos es literal en lo que gasto dinero. O sea, yo ya llevo mucho tiempo, creo, en la que la mayoría de mis viajes, como justo no tengo 3 meses de vacaciones, porque estúpida música me llevó a no tener una carrera de prominente académica. Ajá. Entonces tengo 2 días de vacaciones que se llaman sábado y domingo. Entonces cuando voy a salir de México por algo, pues tiene que ser algo que pase en fin de semana. Entonces, cuando voy de viajecitos, igual agarro un concierto, en otro lado, y entonces voy de viaje musical, que es carísimo. Sí, sí. La verdad es que ahí se me va todo lo que con mis 6 trabajos logro juntar. Ahí se me va, pero pues es también un pretexto padrísimo de la recreación. Pero sobre todo la amo mucho porque me llevó hasta donde estoy.
Me parece que estar en la hora nacional también te puede ayudar a tu candidatura, güey.
No conozco a nadie que haya estado ahí que después haya dado el salto. Pero sí, siempre alguien tiene que empezar.
Ajá.
Yo vería mucho más al Cha presidente que a mí. Él, vaya que tiene carisma,
estaría,
¿no?
Chido. Sí, sí.
O sea, yo
sí,
podría sí. ser como justo.
Pero
la...
sería como de artes, o sea, sí. sería como de.
No, 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 o sea, podemos los dos tener trabajo.
Sí, ok.
Él es secretario de cultura.
El secretario de cultura.
¿Cómo lo verías?
Sí, 100%.
¿No?
100%. Sí. Yo, sí.
Ajá. Sí, dígame, senadora.
Senadora. Oigan, pues es que sí, ¿no? A ver. ¿Qué es? O sea, ¿de alguna forma sientes que eres más una cosa que la otra? ¿O eres algo que yo no estoy contemplando en la bio que yo misma escribí de ti por conociéndote y sabiendo lo que haces? No la fui a buscar a ningún lugar como LinkedIn y te pedí tu bio escrita.
Te amo, gracias. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
verdad.
Sí sé qué haces.
Sí,
sí, sí. Qué buena amiga soy,
sí,
¿verdad?
Sí, eres. Como con los excelentes consejos que te he dado toda la vida. O sea, sería terrible que no fueras. De los cuales no me arrepiento de ninguno y los mantengo al día de hoy. Bueno, no puedo elegir. Sería durísimo si alguien me hiciera elegir entre mi faceta sí más cercana 50, 50. A la... Claro. O sea, que me quiten mi faceta de cultura pop y me ofrezcan algo que me hiciera solamente pensar en ciencia, me haría sentir que me estoy perdiendo de algo y viceversa.
Ok.
Porque creo que además, justo, estoy en una posición en la que después de haber trabajado en los medios desde mis 18 años, que ahora tengo 43, y después de haber estudiado 3 grados... Porque estudié una licenciatura, una maestría y un doctorado seguiditos. Pum, 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 3 tesis, ta, 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 ta. Entonces siento que he llegado un momento en el que puedo darme el lujo de estar ahora en los dos. O sea, si en algún momento me cae un chambononón que en serio me quita toda posibilidad de combinar, uh-huh. pues tendría que ver si tomo una decisión. Pero por lo pronto y pueda, no quisiera dejar ninguna de mis facetas porque siento que justo las dos... Además de que me enriquecen muchísimo a título personal porque aprendo un montón de todo. O sea, me encanta poder contarte lo que dijo Helen Mirren de Kurt Cobain, pero también me encanta voltear a ver tus plantas y decir, güey, sé que hay ahí. ¿No?
Sí. Ajá. Y ahí te va. Es un gran segue la siguiente pregunta. Okay. ¿En qué sentido se cruzan? Por decirte una tontería. Uh-huh. ¿Utilizas el método científico para analizar un álbum y hacer una reseña de un álbum de rock and roll? O sea, ¿en qué momento se pueden cruzar?
Siento que es todavía más fácil.
Porque
que
ambas
algo...
pueden ser curiosidades científicas, sí. observación científica de ambas cosas, ¿no?
Creo que el lugar en el que más se cruzan es en la utilidad del pensamiento crítico. Uh-huh. Y sí que el estudiar ciencia, más que una serie de conceptos que te aprendiste de memoria, uh-huh. te enseña a discernir entre buena y mala información y te enseña a buscar información y a desarrollar un pensamiento crítico y a cuestionar. Y eso es útil para lo que sea. Para mi carrera como periodista de cultura pop, me ayuda un buen. Uh-huh. Y para todas las otras carreras. O sea,
sí.
el entender el pensamiento científico y los métodos que hacen de la ciencia una de las formas más útiles de obtención de conocimiento que tiene la humanidad desde hace siglos, es importantísima para todo. Y piensa en la crisis de desinformación en la que vivimos hoy. Uh-huh, si uh-huh, la gente uh-huh. tuviera más acceso a los métodos, porque además es como sí. justo no el método científico de receta, de hipótesis y observaciones y resultados y conclusiones, sino como la idea de decir, ¿de dónde viene esto? Voy a averiguar, ¿dónde voy a averiguar? Esta es buena información, esta no es buena información. Es una de las habilidades de vida que más se necesitan hoy, ¿no?
Sí.
Entonces siento que para mí y para cualquier otro trabajo, la ciencia aporta un montón.
Sí.
Entonces creo que pues sí, esa es la forma en la que se entrecruzan y es lo que valoro tanto de haber tenido una formación conjunta. Sobre todo como una formación formal en ciencia.
Es que es muy hemisferio izquierdo, hemisferio derecho.
Un poquito, puede Ajá. ser.
Oye, yo, o sea, una de las aportaciones de la ciencia es contener mi ansiedad. Y ahí te va. Está rarísimo.
Está rarísimo porque...
Está bien pinche y raro.
Porque además como que mucho, si te clavas, podría quizá fomentarte algunas ansiedades.
Es que depende. A ver. Ahí te va.
Ajá.
Entonces, la señora tenía ansiedad. En algún momento yo no podía...
La senadora Medina. Senadora Medina tenía un poquito de ansiedad.
¡Canta! Senadora Medina.
Se oye muy bien.
Senadora Medina Castañeda, porque ahí usas los dos apellidos, ¿no? En la política se usan los dos apellidos.
Porque además ya seguro hay otra senadora Medina.
Senadora Medina Castañeda. Vota por mí. No sé qué sería... Con Sofía Provencio estaría de verdad.
Sofía Provencio, le mandamos abrazos.
Sí, chida, y lo hizo muy bien en toda su campaña, estoy bien orgullosa
de
ella.
Me dio mucha pena que se hubiera quedado con un porcentaje tan bajo que merecía más. Sobre todo en la alcaldía en la que estaba, según entiendo, la gente no estaba tan necesariamente contenta con el alcalde que se reeligió.
Ajá.
Entonces siento que fue como más vale malo por conocido que bueno por conocer.
Sí, un poco y ajá.
¿No?
Siento que... Ajá, pero en todos sus debates, en todas las interacciones, yo dije, ay, qué gran argumentación.
Y a Coyoacán le hubiera hecho muy bien tener a Sofía.
Sí. Coyoacán, ponte trucha.
Coyoacán, güey.
Ponte trucha, esa es la campaña. Y además ponte trucha, ponte más verga.
Esto todo me acaba de llevar a los videos de Coyoacán Joe, porque siento que él habría dicho Coyoacán, ponte trucha con su cabello chino. Y como su ovni de Coyoacán de los... Esto de los 90, ¿no? ¿Te acuerdas de Coyoacán Joe?
Poquillo.
Güey, no te acuerdas de Coyoacán Joe. Si te acordaras,
sabrías. Me acuerdo de Changoleón, güey. Ajá. Y de Facundo y sus videos de Changoleón.
Madre santa, güey.
Madre santa de Dios. Ok, ahí te va. Ajá. La señora tiene ansiedad.
Sí. La senadora Medina Castañeda.
Tiene ansiedad. De repente tenía, ahorita ya está más contenida. Ya sabemos cómo se resuelve. Uh-huh. Pero en algún momento dejé de escuchar música con letras y solo podía, ahí es donde me entró el ambiente. Uh-huh. Me eché todo Brian Eno, dije, ok, para esto era, güey.
Exploración de la música del Japón del 87 al 93. Leve, algo tranqui.
Algo así. Pero solo toleré eso como dos meses de mi vida, no podía escucharle.
Okay.
Y otra cosa que también empezó a pasar, esto sí fue este año, fue... Ya no quiero consumir contenido de nada, ya no puedo escuchar podcast, ya no quiero nada. Sí. Y dije, bueno, voy a ver algo que me dé paz, voy a ver documentales de animales en Netflix y en el Disney Plus y todas esas cosas. Y entonces, pues la pongo para que no me dé ansiedad.
Y algo horrible pasa de la naturaleza.
Un grupo de leones cazan a un elefante bebé.
Yo no veo documentales de la naturaleza por eso, güey. Porque sí, es como, sí, la naturaleza es horrible, pero no la antropomorfices para que ajusten tu narrativa y nos haga sufrir para luego decir, pero ese elefantito bebé sobrevivió y ahora vive feliz con su madre en las praderas. Y es como, güey, pero ya me angustié años. O sea, la marcha de los pingüinos era como, pero su huevo está muerto, güey. ¿What? O sea, no, yo no puedo con los documentales de naturaleza. Me parecen bellísimos, pero sufro de una forma que no corresponde, güey.
Está fatal, sí.
Tu perrito está como, porque él entiende.
Bueno, y entonces de repente dije, pero chance cosas que están muy lejos de mí. Ah, no, okay. Y todos los documentales de naturaleza terminan ahorita en una cuestión de cambio climático, se van a morir, ya se están comiendo la jungla, no tienen hacia dónde ir, en la sabana, ya sabes, toda pesta, güey.
No me malinterpretes, está muy bien que existan, pero muy bien no que lleguen a esa conclusión, pero para tu caso particular...
A propósito.
No.
Y aparte ya sé, o sea, ¿cuántos documentales quieren que vea de que se va a acabar el mundo y que todo está de la chingada?
Ya viste uno, ya
con uno ya sabes.
Porque además muchos son de la sabana africana.
Ajá.
O sea, como que la conclusión es exactamente la misma, del mismo lugar.
Está bien, sí. Ajá. Está la verga. Y entonces dije, bueno, ¿qué está lejos de mí? ¿Qué me da paz? Y también yo necesito, o sea, yo no puedo hacer yoga con las señoras del internet porque todas hablan así. Entonces es como, let's set your intention for the day. Y entonces, a lo mejor eso, ahí me maleducaron en nivel 90.9, pero pues, si no escuchabas así como algo más, así como smooth, me cuesta trabajo.
La radio mexicana de una cierta época, la que escuchabas, tiene muchas escuelas.
Ajá.
Sí.
El señor que me quita la ansiedad es Neil deGrasse Tyson.
Wow.
Porque la voz está como modulada, tiene una super y grave, voz, claro. Y está bien. Y me explica cosas del espacio.
Sí, que es lo más
lejano.
Claro.
O sea, del Big Bang o de cuando el universo se separa y se congele, ya sabes.
Sí.
Que me da muchísima paz, güey. Entonces escucho Star Talk todo el tiempo.
Entiendo la fascinación de la humanidad con el cosmos, como esto que está ahí, del que somos parte, pero a veces tan absolutamente lejano y como para, si no te has clavado un poquito en entender cómo surgió y qué está pasando y qué son todas las cosas que vemos, si es como esta cosa como de, güey, son lucecitas bonitas que vemos en el cielo que a la vez tienen tanto detrás que tranquiliza a quien sea, porque además... Si lo piensas también, incluso estéticamente, es el cielo de noche, que tiene una paz muy particular.
Sí.
¿No? O sea, ajá, como que la oscuridad y estas luces, pero que son, pues como nos las han retratado en cine, sí, como que de alguna manera el pedo cósmico sí es muy relajante, entiendo perfecto.
Me acordé de la escena del Rey León cuando le dice, dice Timón, yo creo que son luciérnagas, que ajá, se quedaron pegadas en esa cosa negra y azul de arriba. Y Pumba dice, para mí son bolas de gas quemándose a kilómetros de aquí. Y el Timón dice, wey, Pumba, contigo todo es gas.
El documental de la naturaleza, El Rey León.
Es que el hicimos, ciclo de la vida, güey.
Hicimos un Mandarax del Rey León, obviamente.
Ay, bien.
Porque claro, güey, porque wey, sí, obviamente, el documental de la naturaleza.
Lo sé muy bien, escucha Mandarax porque es ciencia y cultura pop todo el tiempo y es muy chistoso.
9 años de ella, ajá, y muchos episodios. Ajá. Llegamos al 276 esta semana, güey. Y es que es quincenal, mocos. Si fuera semanal serían un buen más.
Sí, sí. Muy bien.
Sí.
¿A ti cómo la ciencia te da paz? Y ahorita lo dijiste, sí, de alguna forma, que entiendes cómo funciona la vida y es como apreciar cosas todo el tiempo, porque además son cosas que están alrededor de ti y es maravillarte por lo que está alrededor de ti. Sí. Pero ahí la ciencia de alguna forma sí te da paz.
A mí me da mucha paz que la ciencia como herramienta de resolución de problemas ha funcionado muy bien. Uh-huh. O sea, voy a ser muy pragmática en esto y, por ejemplo, pensar en COVID. Uh-huh. Estábamos pasando por uno de los momentos más difíciles de la humanidad en la historia reciente, y todo el mundo de la ciencia nos salvará. ¿Y sabes qué pasó? Eso, güey. Científicos de todo el mundo recibieron un dineral, se pusieron a trabajar en un montón de posibilidades para resolver el problema, y de alguna manera nos alivianaron algo que hubiera podido ser verdaderamente catastrófico. Uh-huh. No por minimizar las más de 500,000 vidas que sí, se nos fueron de las registradas, uh-huh, porque ninguna muerte es trivial.
Sí.
Pero... si no hubiera habido el desarrollo de las vacunas en el tiempo y forma en el que lo hubo, yo no sé dónde estaríamos ahora. Entonces, esto tiene okay, un lado, wey, pero ajá, a ver, tiene un lado bueno y tiene un lado malo.
Sí.
Porque la ciencia delivers, ¿no? Es como ajá, desespera que la ciencia entregue y la ciencia entrega.
Sí.
Pero nos quita de repente también mucha responsabilidad. Porque siempre decimos...
se resuelve con ciencia.
Crisis climática. Estamos a nada de que los científicos encuentren una forma de zafarnos de esto. Entonces, ¿para qué le echamos ganas si las acciones individuales, piensa la gente, no sirven para nada, si las refresqueras están ahí robándonos el agua y contaminando y las grandes empresas? Y además, la ciencia lo va a resolver antes de que sea verdaderamente catastrófico. Y sí, la buena noticia es que muchas veces, a lo largo de nuestra historia, eso es lo que ha pasado exactamente. La mala noticia es que en este caso, la gente que hace ciencia lleva trabajando el problema décadas,
ajá,
no 6 meses, 8 meses como en COVID.
Sí.
Se lleva trabajando el problema décadas y la respuesta que tiene la ciencia a esto es: tenemos que cambiar nuestra forma de vivir.
Tenemos que cambiar cómo entendemos el consumo y nuestra conexión eso, con la vida y todo, ¿no?
O sea, esta es la vez que la ciencia no va a salir al quite. O sea, mañana no va a haber una aspiradora de gases de efecto invernadero que nos van a permitir seguir quemando combustibles fósiles al ritmo en el que los quemamos, valiéndonos madre todo, deforestado como deforestamos, generando las pérdidas de biodiversidad tan grotescas que hemos generado. No va a llegar la ciencia con una cosa como una pastilla milagro y lo va a resolver. Si fuera a pasar un poco, creo que ya habría pasado. No niego que es probable que alguien se invente para mejorar las cosas, pero esa es una que no vamos a solucionar. Sin embargo, me gusta pensar en todas las otras veces donde la ciencia me ha dado paz porque ha solucionado. O sea, cuando sí, leí la nota sobre las vacunas, fue como de, güey, podemos salir. O sea, la paz que te genera eso. Y sí, además... sí, sí.
Que yo lloré cuando me vacunaron y mi mamá dice, es que no entiendo por qué estás llorando. Y yo porque como sí, que, o sea, wey, es muy significativo. Estamos dando un paso a algo que está...
100%. Yo hubiera participado en un estudio clínico si me hubieran invitado, ¿sabes? O sea, no solamente
yo no soy
por...
tan sacrificada.
No, wey, o sea, porque ser parte de eso y que eso además también es una cosa que es muy bonita porque hay que buscarle también un poco el lado positivo a las cosas horrendas.
Ajá.
A mí, durante la época de COVID me hizo muy feliz poder ver a la ciencia trabajar en tiempo real. Okay. Y que las cosas que la gente criticó mucho del proceso científico para llegar a donde llegamos, que era como, pero es que la semana pasada nos dijeron otra cosa y ahora nos están diciendo esto. Y yo como, esto es maravilloso. Esto es la actividad científica ocurriendo en tiempo real, diciendo nos equivocamos, esto no responde a nuestras preguntas como tendría que responder. Tenemos otra respuesta. Esta funciona ahora. Y después decir, no, a ver, ahora entendemos más.
Es como
esto.
El Super Bowl de la ciencia para ti.
El
¿no?
Super Bowl sí, de la sí, ciencia, güey. Sí. Sí. Wow. Sí, 100%. Eso estuvo padrísimo. Y ese tipo de cosas, obvio, me dan paz.
También oigo que te dan satisfacción.
Sí.
Te quería preguntar cómo cuál va a ser la sexta extinción masiva y cómo va a suceder, ya está sucediendo. Sí. Y no me quiero ir como, tampoco los quiero agüitar. También hay que hacer otro episodio.
Como hacen los documentales de la naturaleza, siempre.
Ajá.
Sí.
Pero te estoy oyendo como hablar de me da paz, pero también siento que te da satisfacción. Siento que te da cuando te ponen esos videos de alguien cortando una goma simétricamente. Siento que ver el proceso de la ciencia suceder te da satisfacción. Y esto lo voy a conectar con mi última pregunta.
A ver, ok.
Que es la satisfacción de enseñar.
Ah.
A ver, a mí me enseñaste ese radio. A mucha gente le enseñaste de música, hablando de música en el radio y en la tele. A mucha gente, a tus alumnos, les enseñaste de biología y ciencia. A la gente de la Hora Nacional, a la gente de tu programa de ciencias de divulgación en Foro TV, les enseñaste de ciencia. Ahorita nos enseñaste de ciencia y de muchas cosas importantes. Yo pensaría que cuando le enseñas algo a alguien, desde un lado muy macabro, la satisfacción es a huevo. Yo soy
me metí en su cabeza.
De ese pedo. Ajá. Me llevo así como me cuelgo una medalla, ¿no?
Ajá.
Pero a lo mejor tienes una respuesta más bonita que la de puro ego. A la satisfacción de enseñar.
Hay mucho ego. Ajá. 100%. Ay, claro. Cuando de repente, cuando de repente terminas algo y alguien llega y te dice, estuvo increíble, no manches cuánto aprendí. Sí, es imposible no sentirte como un pavo real. O sea, sí. Pero bueno, yo he enseñado cosas por muchas razones. Por ejemplo, di clases en la UNAM 10 años, pero más por el gusto de dar ese tipo de clases, que no es necesariamente una experiencia tan grata, porque te piden evaluar. Y eso es horrible, por donde lo veas. Porque ponerle un número al interés de una persona es terrible. Porque el concepto de hacer exámenes es durísimo. Porque el concepto de calificar tareas es una tortura cuando tu grupo es de 80 personas, güey. Y tienes clase varias veces a la semana y tienes que entregar un fajo de 80 cosas calificadas cada clase. Eso es agotador. Pero ahí dije, la UNAM me dio tanto, hay que dar de vuelta.
Ajá.
¿No? Es como parte de mi responsabilidad civil.
Tu alma mater.
Pero lo demás creo que es una cosa como de enseñarle un poquito a la gente tus juguetes, ¿no? Como de, güey, mira esto, está increíble, ten. Míralo. ¿No te gusta a ti también?
Sí, me gusta, gracias. Muchas gracias.
Me gusta. Como que da una cosa así, como de si a ti algo te parece fascinante, poder hacer que a alguien le parezca fascinante también es increíble. No ahí sino por el ego, sino porque justo
no
es como...
No te sientes sola en este mundo.
Eso. Supongo que sobre todo le debe pasar, por ejemplo, a la gente que le gusta y se especializa en los dinosaurios, porque los tiene, ya tiene un público seguro, ¿no? Porque son temas increíbles. Es como de, yo te voy a hablar de dinosaurios y sabes que todo el mundo va a ser de ¡wow! Pero no sé, como poder compartirle algo a alguien que a ti te encanta y poder decirles, está chido, probablemente a ti también te lo parezca, y que te digan, sí, cierto.
Sí, cierto.
Es muy bonito.
¡Wow! ¡Qué chingón!
Sí.
Pues con eso cerramos Mezclas Abruptas. Yo obviamente voy a dejar links de todo lo que haces en la descripción, pero es importante que atiendan Mandarax.
Sí.
Que también escuchen tu Science versus la Ciencia versus en Spotify.
Solo una temporada, cosa que fue muy triste porque la pasábamos muy bien haciendo la adaptación al español de ese podcast. Increíble. Australiano.
Sí, pero eso estuve muy orgullosa porque es de mis podcasts favoritos que escucho todo el tiempo. Está también Tardes Ya. Platicas con Baxter de Buenos Días Santa Fe.
Claro, Buenos Días. Tardes Ya. Somos muy creativos.
Sí. Y bueno, está La Hora Nacional, que a veces cuando están en el coche y se les descargó el celular en domingo a las 00 horas en el radio.
Bueno, es real que muchas veces pasa eso.
Eso pasa,
no,
pero...
No me voy a ofender para nada, eso sí.
Ahí te va mi halago. Está muy chido que sean ustedes dos, sea el Chai, que seas tú.
Sí, nosotros también creemos que la verdad está saliendo bien.
Sí, está muy, muy, muy bien. Muy orgullosa de ustedes. ¿Y qué otra cosa me está yendo?
Pues mis programas de Convoy. Que en Convoy Network.
Convoy, claro, se te había olvidado.
Sí, se te fue, sí. Y justo ahí te puso un baloncito de que ahora es mi jefe cuando le dio la yo. Y fue como de, lo voy a dejar pasar.
La neta, se me fue la vena y dije, puta, ¿estará en Radio Chilango ahorita o qué es?
No, 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 yo trabajo en esta plataforma de contenidos que se llama Convoy Network, que justo empezó la yo porque hastiado de los medios donde no se podían hacer las cosas que muchos de nosotros hubiéramos querido hacer, que es un espíritu mega podcastero, justo. Dijo, pues yo voy a hacer mi propia plataforma y arma una combinación de radio en vivo, bueno, como el equivalente a un radio en vivo, pero también podcasts. Y yo tengo ahí dos programas, un podcast de series y un programa que ocurre en vivo 3 veces a la semana, porque con la hora nacional pues se me ha complicado hacerlo diario, ¿verdad? Sí, pero sí, digamos diario para fines prácticos, donde hablo justo mucho de música, les pongo unas novedades, mira, de besito de chef.
Hermosísimo. ¿Algo más que me haya faltado?
Siento ya está cubierto la situación.
Está cubierta toda la situación.
Ah, no, no, no. Ah, es que tengo un emprendimiento nuevo.
A ver.
Ahora voy los jueves al nuevo noticiero de Maca Carriedo que se llama Maca Diario al Heraldo en Radio.
Okay.
Que estaba chido porque además es el 98.5. O sea, como que es de... Yo conozco esa frecuencia.
¿Qué?
Sí, mente explotada, sí.
Uno está vuelve padre a donde fue feliz.
Exacto, sí.
Yo estoy jugando béisbol en la Liga Olmeca y ahí jugué de niña.
Sí, yo me acuerdo, tú eres mega beisbolera.
Sí.
Qué
entonces
chido.
Uno siempre vuelve a donde fue feliz.
Se sabe.
Yo tengo menos años que tú, pero ya estoy en el mismo proceso.
Ah, siento que mientras antes llegue uno ahí, más feliz va a ser, güey.
Sí o no, sí.
Mientras no sean exes. Eso es generalmente.
Ah, no.
No, eso no. Generalmente. Parece que fueron felices, pero por algo se terminó. Probablemente
sí,
no se va a poner mejor.
La ciencia... La biología explica que ahí ya no es.
Eso solo soy yo, Leo. No voy a hablar a nombre de la ciencia, eso a título personal.
Es conocimiento empírico.
Oye, gracias por invitarme.
Ay, no, hombre, gracias por venir. Te quiero mucho. Yo te soborné con cervezas y me dijiste, obvio, voy a ir, Teletubby. Ni modo que no, no me tienes que...
Obvio, no me tienes que sobornar.
Ajá, pero gracias. Es muy satisfactorio y está bonito hacer estas pláticas de la gente que me indujo en el vicio de... oír mi propia voz pasar por un cable.
Wow, qué romántico, lo estás pintando sin romance puro con tu sientes? Pasión.
Yo quise ridiculizar como esta cosa rara de me gusta cómo suena mi voz.
Es raro también, si es mucho ego trip también. Sí,
es raro, sí. Bueno, todo es muy raro. Gracias por escuchar este episodio y adiós, señora.
Adiós.
Mezclas Abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana.
Deja una reseña.
De preferencia 5 estrellas. Excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas. Mezclas Abruptas. O @SusyRain. SUZY Rain de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram.
Mezclas Abruptas con Susana Medina.
El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Pa-ra-pa-pa-pa.
Con el $5 meal deal de McDonald's, eliges entre McDouble o McChicken y además obtienes papas y bebida pequeña y McNuggets de 4 piezas. Es mucho McDonald's por no mucho dinero. Precios y participación pueden variar, solo por tiempo limitado.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Para pa pa pa. En McDonald's participantes.